miren lo que pensaba en ese momento. Yo decía, ¿por qué no nací hombre? Porque yo quiero ser músico. Así pensaba cuando yo tenía 10 años. Yo quería ser músico y yo entendía que ser músico era ser hombre. Es fuerte, pero yo lo, sincera, la verdad que yo lo asocié con eso. Y después, bueno, con el tiempo la estaba. Bueno, después empezaron a aparecer muchas más mujeres y entendí que las mujeres también podían cantar.
Qué difícil verbalizar la conexión que se siente con la música desde que los sentidos son interpelados por primera vez con ese acorde que seguramente jamás se olvide o con ese grunge súper potente que te descoloca de tu tiempo y espacio en un viaje a años luz imposible de detener. A los 14 años comenzó a experimentar con la guitarra y a los 19 formó su primera banda por pura diversión como un pasatiempo más. Tardó bastante en entender por qué la música la perseguía y siempre formaba parte de su vida, en Buenos Aires, en alguna ciudad sueca o española o en la inmensa Nueva York. Fundamentalista y amiga íntima de los Ramones, inició su carrera musical desarrollando un estilo multifacético que va y viene entre la docilidad del pop, el costado salvaje del punk y el rock en todas sus formas. En el episodio de hoy, charlamos con Sonia Chamá, una artista que se la juega desde el principio por lo que quiere y sabe ir al frente con actitud punk, borcegos y pura pasión. Puedes encontrarnos en Instagram como el podcast que queremos, en rock.com.ar o en nuestra web www.elpodcastquequeremos.com.ar.
La idea del podcast es conocer a la persona atrás del artista, así que nos gustaría siempre arrancamos con lo mismo, pero nos gusta mucho esta parte porque es tu primer contacto con la música, de dónde surge todo, digamos, el inicio de todo.
Es que pasa, es difícil, o sea, el inicio de todo es cuando yo nací, siempre amé la música con locura, una pasión enorme, desde muy chica, y siempre fue mi sueño poder hacerlo, pero bueno, la situación económica y las dificultades en las que vivíamos no me permitió seguir haciéndolo y tuve que salir a trabajar mucho y así me fui afuera. Y también tuve que trabajar un montón y nunca lo perdí. De hecho, la música siempre volví a mí. Pero quizás algunos años de mi vida que podía haber avanzado acá en Argentina, tuve que hacerme de abajo afuera. Y hasta que me asenté un poco más en Nueva York, y ahí fue donde más me dediqué a la música y volví a Argentina para retomar todo lo que había empezado. Pero para ese entonces ya habían pasado como 6 años, ¿no? Pero no, mi amor por la música fue desde que tengo uso de razón. Y sí, yo creo que también viene del lado paterno, ¿no? Que también le gustaba escuchar, pero ninguno, digamos, mi hermano tocaba la guitarra, pero yo soy la única que lo ejerce de profesión.
¿Y qué se escuchaba en tu casa cuando eras chiquita?
Sí, yo escuchaba Kiss por mi hermano, mucho Kiss. Y escuchaba, no sé, a mi viejo le gustaba escuchar Nat King Cole, ¿viste? Nat King Cole, Glenn Miller, tango. Y después, después mi otro hermano, Phil Collins, y después Madonna y Tina Turner, y después...
Linda mezcolanza.
Motley Crue, ya nos pusimos más pesados, ¿viste?
Un poco de todo.
Y sí, ya para los 13 años ya era gran fanática de Nirvana, ya estaba yo en otro palo, ¿viste? Pearl Jam, Ramones...
Empezaste a estudiar guitarra a los 14, leí. ¿Cómo fue esa decisión?
A los 14 años, sí, porque era muy fanática de Ramones y de Kiss, justamente en esa época, y siempre quise tocar instrumentos, y como mi familia no podía comprarme los instrumentos, mi hermano sí tenía una guitarra, yo quería otro tipo de instrumentos, piano, violín, saxo, nada que ver.
Claro.
Y bueno, agarré la guitarra que había ahí y empecé a tocar.
Claro, medio de descarte.
Sí, pero estoy muy contenta que la agarré de chica, porque justamente la guitarra es un instrumento bastante complicado y le tenés que agarrar la mano de chico.
Bueno, empezaste a estudiar guitarra y bueno, ¿y cómo fue eso? O sea, empezaste a...
No estudié, y yo tomé unas pocas clases con un profesor que después tampoco se pudo mantener y fui autodidacta. De hecho, tuve mi primer banda, me tocaba cantar porque parecía que era la que más afinaba y la que cantaba y la que escribía. Y después me mandaron mis propios amigos a la profesora de canto. Bueno, mi profesora de canto dijeron que tenía algo, que tenía que continuar. Y más adelante, tipo a los 19 años, en un encuentro con uno de los Ramones, Joey Ramón, que yo era muy fanática, le canto un pedacito de una canción de una banda que me gustaba. Y él me dice, la verdad es que tenés buena voz, tenés que dedicarte a eso. Y yo dije, bueno, si me lo dice él...
Pero pará, porque lo dijiste dos veces al pasar... O sea, es increíble. ¿Cómo terminaste en Nueva York?
Mi primera visita a Nueva York fue a los 19 años. Es muy largo, chicas. No sé si va a alcanzar. Terminé en Nueva York porque cuando los Ramones se iban a separar, iban a terminar en el Lollapalooza, en California, y yo había juntado plata para ir al último recital de Ramones. No me importaba si iba sola, no me importaba nada. Y me atropelló un auto, ¿no? Acá en Argentina. Y perdí ese último recital. Entonces... En un momento le dije a mi vieja, que yo nunca había viajado ni a Villa Gesell, le dije, ma, me quiero ir a Nueva York, quiero conocer todo lo que tenga que ver con este estilo de música. Me dijo, bueno, así que me firmó el permiso y me fui a los 19 años, sola, a Nueva York.
¡Qué loco!
Y sí, con un mapa, una fotocopia, una locura, una fotocopia, un pedazo. Y fue todo muy mágico porque conocí una piba que también estaba viajando sola, estaba atrás mío en el avión, nos hicimos amigas y ahí empezó todo una serie de cuestiones muy, muy importantes en el resto de mi vida, ¿no? Ahí me lo encontré a Joey Ramón, me mostró unas disquerías, todo, porque yo ya lo conocía de acá, como fan, ¿no? Uh-huh. Y después ahí conocí el que iba a ser mi futuro novio, que era sueco, y me cambió todo el destino, porque terminé yendo a Suecia, pasaron un montón de cosas a raíz de ese accidente, digamos, ¿no? No creo que sean casualidades, ¿eh? Hay cosas que no son casualidades, hay que creer. Y cuando uno se pone un poco más grande, empieza a ponerse más resistente o por el dolor de ciertas cuestiones que le pasaron en la vida, pero creo que hay que creer en lo que uno ama, en lo que uno siente. Y a mí me pasó así. Creía mucho en lo que amaba y lo que hacía y se empezó a dar.
Voy a enloquecer, juro que no voy a resistir. Si te tengo así, tan presente.
Ay, ¿cómo empieza a cambiarte la historia?
Cuando toqué acá en Argentina, yo toqué el soporte de CJ Ramón en uno de los shows que él dio. Tocó también un japonés que se llama Hiro Okabe, que daba la casualidad que yo lo había visto en una película, ¿viste? Una cosa muy bizarra, una película re bizarra. Cuando lo veo, le digo, vos estuviste en una película. Y dice, no me hagas acordar, me dice. Le daba vergüenza haber salido en esa película. Bueno, entonces nos pusimos a charlar y me dijo, mira, estuve escuchando tu música, yo soy productor y me gusta mucho lo que haces, me gustaría que hagamos algo juntos. Le dije, bueno, está bien, bárbaro. Y quedó el contacto. Y después nos seguimos hablando y me propuso grabarme en California un single, él ponía el productor, él ponía todo, y bueno, me fui a California a grabar, y grabamos este hermoso disco muy rockero, Welcome On Board, y esta fue mi primera experiencia, ¿viste?, en California.
Tranqui.
Sí, con unos estudios impresionantes, grababan los Black Eyed Peas, yo no entendía nada igual.
En inglés, además.
Sí, en inglés, pero para mí ya era natural, porque yo ya había vivido en Nueva York. Bueno, este año ya tenía para volver a un festival en Nueva York, pero no se dio.
Pero se va a dar, ya se va.
Sí, me llamó el hermano de Joey Ramón, justamente, para...
Tranqui.
Sí, porque le gusta lo que hago. Sí, pero vieron, chicas, o sea, yo tengo toda esta gente que me apoya, pero acá es difícil igual, ¿me entendés?
Sí, obvio.
Yo me volví muy cruda, yo les pido disculpas, ¿viste? Me volví muy cruda, como diciendo, yo les voy a decir la verdad, yo no tengo ganas de chuparle el culo a nadie, ya está.
Está perfecto.
Ya estoy tocando, hago mis producciones, y bueno... No le chuparé el culo a nadie, no estaría en tal festival, pero una vez mi gran amigo Leo de Checo me dice, Sonia, no, pues yo quiero estar en tal festival. Y me dice, ¿para qué? Para que te puedan a las 3 de la tarde cuando barre el tipo que abre. Me dice, es peor. Y tiene razón. Entonces, la verdad que lo que me conseguí, lo conseguí por lo que soy.
Seguinos en Instagram como el podcast que queremos.
Estuviste subiendo a YouTube, vi una biografía, una autobiografía. ¿De dónde nació esa idea?
La verdad es que la idea era que yo desde hace mucho tenía ganas de escribir, porque tuve una bocha de historias que algunas ni me animé a contar, ya las contaré o estarán desordenadas dentro de la biografía. Uh-huh. Pero tengo un montón de historias impresionantes, que me pasaron, algunas muy bizarras, otras muy extremas, otras muy mágicas, y me pareció que estaría bueno contarlas, ¿no? O para que la gente tenga una referencia de quién soy y que vaya escuchando algunas historias, ¿no?
Sí, te conozca desde otra faceta.
Sí, qué sé yo, me pasaban cosas raras, ¿viste? Por ejemplo, salía de trabajar, acá me acuerdo, yo trabajaba en el Hotel Alvear, iba hablando con una compañera. Y digo, mira, yo no sé, yo me quiero ir a Europa, pero no sé si irme a Inglaterra, irme a, qué sé yo, a Italia, por decirte cualquiera, no sé. Mm. Y justo miro para abajo y encuentro una libra esterlina en el piso, ¿viste?
No,
claro. Todavía me compré el pasaje a Inglaterra, ¿viste? O sea,
claro, sí, la señal, era la señal.
Por eso digo, uno tiene que escuchar lo que pasa, aunque uno no quiere, uno tiene que escuchar y dejarse llevar un poco también por lo que los signos, las cosas le dicen, ¿no? Hay que tratar de vivir con pasión todo lo que más se puede.
Se nota que es muy presente, como lo tenés muy presente en tu vida, el tema como de las señales, o no sé si de la espiritualidad, pero digo, esto que decías recién de los signos y qué sé yo, o sea, ¿es una parte importante en tu vida todo esto?
Sí, lo fue un montón, sigue siendo, por ahí ahora estoy con más quilombos y uno está menos receptivo.
Claro.
Pero sí, obvio, sí, seguro. Yo estoy convencida de que hay un montón de cosas, señales en la vida para todos. El tema es si uno está receptivo o no. Hay veces que uno no sabe escuchar o no puede escuchar o está aturdido, pero está bueno escucharse y ver las señales de alrededor de uno, ¿no? Lo que le indican.
Y es que
tenía unos pensamientos muy raros, porque miraba, me acuerdo que estaba Laberinto, creo que era esa la que estaba David Bowie, y yo decía, ¿cómo puede una mujer llegar? Miren lo que pensaba en ese momento. Hubiese querido ser, yo decía, ¿por qué no nací hombre? Porque yo quiero ser músico.
Wow.
Así pensaba cuando yo tenía 10 años. Yo quería ser músico y yo entendía que ser músico era ser hombre.
Tremendo.
Es fuerte, pero yo lo, sincera, la verdad que yo lo asocié con eso. Y después, bueno, con el tiempo hasta, bueno, después empezaron a aparecer muchas más mujeres y entendí que las mujeres también podían cantar.
Uh-huh.
Tina Turner, no sé, como te decía, The Bangles, un montón de bandas. Estamos hablando de los 80.
Claro.
Y luego como que, nada, me fue llevando la vida, chicas, porque fue tanta la pasión que tenía por la música, tanta. Yo pasaba, era la DJ de los asaltos. Era la única mujer que pasaba música en las fiestas. Y después se fue dando, ¿viste? Me conocí más el punk rock, Ramones, todo se convirtió en una pasión.
¿Y en qué momento dijiste, bueno, che, soy buena, o sea, doy para hacer nunca algo más?
Nunca, no. Yo tocaba porque me gustaba, no pensaba si soy buena, si soy mala. Yo a los 17 años ya tenía mi banda y luego la vida se puso, ¿viste?, muy dura, la economía, todo, y yo dije, uh-huh, bueno, todo bien con la banda, todo bien, pero yo me tengo que rajar de acá.
Claro.
Y aparte yo sentía que era muy inadaptada para esta ciudad en ese momento, era muy inadaptada total.
Me había quedado un poco con lo que habías dicho al principio, que vos querías ser hombre para hacer música.
Sí.
Y recuerdo ahora que Andrea Álvarez nos había dicho algo similar. Y es muy loco, ¿no? Porque incluso escuchándote hablar también con esto de que constantemente decías de que, che, yo no soy tan buena, es también un poco una traba que una misma se pone.
No, No. Hay mujeres que tocan la guitarra de la de Skosen. No, es que no es mi fuerte. Mi fuerte es, si yo soy guitarra rítmica, ese uh-huh. es mi fuerte. Soy veloz, con la mano derecha, uh-huh. Eso sí. Pero mi mano izquierda me deja un poquito de garpe, ¿viste? Entonces, no es porque soy mujer. Yo soy una muy buena letrista, soy una muy buena compositora. Yo sé que soy buena compositora. Uh-huh. Pero la composición no tiene nada que ver con ser muy buen guitarrista ni ser muy buen pianista. Vos podés ser muy buen compositor y no ser tan dúctil con el instrumento. Sos bueno en tu imaginación, en la melodía, en la letra y las fórmulas para hacer la composición. Soy buena compositora.
Claro.
Eso sí, estoy segura de eso.
Vamos, nos gusta esa actitud.
Algo bueno tengo que tener.
Y siguiendo un poco en esta línea, vos empezaste de re joven. ¿Alguna vez sentiste por parte de tus colegas varones o gente de la industria alguna agresión o mirada suspicaz?
Mira, de compañeros de músicos, no. De varones, no. Es que yo soy un pibe más. Te digo la verdad, o sea. Yo les quiero hacerles entender. Yo ya tengo 40 años. Parezco menos, pero tengo 40. Y a ver, cuando tocas tanto tiempo entre hombres, los pibes ya te reconocen como uno de ellos, no tienen filtro. Entonces la realidad es que me reía, nunca tuve yo ese problema. Sí tuve otros problemas. Por ejemplo, ¿viste? Si sos mujer, el sonidista, me ha pasado que te tratan de pelotuda. No,
claro.
Te paré el carro, ¿viste? Te ha pasado que así, a veces te quieren tratar de, pero yo tengo carácter. Uh-huh. Mis músicos siempre me protegieron. Yo tengo que tirarle un botellazo a alguien, se lo tiro, ¿eh? Si a alguien te toca a la familia. Pero digo, gracias a Dios, no se me dio todavía. Pero sepan que nadie toca a mi tribu. La verdad que no, pero sí me pasó con productores, ¿viste? Quiero decir cosas feas. Pero sí, cosas feas, porque no, es muy fuerte, chica, no sé si lo puedo contar, pero desde a ver, te pasa, me dijeron, así, tal cual. Te hablo de un sello importante. Las mujeres en Argentina no tienen éxito, me dicen. Uh-huh. ¿Por qué no? No tienen éxito. Las mujeres en Argentina, la gente no escucha mujeres. Así me dijo, yo no lo podía creer lo que me estaba diciendo. Y después escuché a otro, de los que todo el mundo va a sus fiestas. Todo el mundo va a sus fiestas. No, mira, escuchar decir, no, porque los chabones, así, traen minitas, y las minitas no traen a los chabones, así, textual. Y ahora sí. Tienen... Entonces, a mí me cerraron la puerta 1,000,000 de veces.
Claro.
Y yo, ¿sabés lo que dije? Esta fue mi frase. Si la puerta no me la abren, me fabrico una puerta y me la abro yo.
Hermosa.
Y que me han mostrado sus partes íntimas en fotos también, chicas, ¿eh? Y músicos famosos, y productores famosos.
Uf.
Sí, te mandan fotos. Sí, pasa. Y vos decís, pero este hijo de puta después sube una foto con la mujer. Sí.
Sí.
Mirá qué garronazo. Yo soy una mina de bajo perfil, por ahí no hice escándalo, no dije nada. Me chupo un huevo, la verdad, chicas.
Sí.
Pero la verdad es que está yendo estúpido, si la gente les da de comer. Y siguen yendo. Y les siguen poniendo cartelera.
Claro.
Si la gente que me sigue a mí es gente genuina que piensa como yo. ¿No está?
Sí, esa en parte también esa impunidad que los rodea, ¿no? A los hombres en general y a los músicos y productores en particular.
Pero ¿sabes lo que pasa? No es que están solo ellos. Son hombres y mujeres, porque hay que ponerlos a todos. Ellos también empoderan a estos estúpidos.
Uh-huh.
No sé si me explico. Perdón, yo soy demasiado... Hoy soy muy sincera.
Nos gusta.
Les van a chupar el culo, chicas. Les van a chupar el culo. ¿Por qué le chupás el culo a uno que dice que no, que las mujeres no son buenas? No le chupes el culo. Entonces yo no le chupé el culo, no trancé con eso, no estoy en esos festivales. Hice lo que quise. Este año me perdí de tocar por el tema del COVID en Nueva York, en el festival de Joey Ramón, grabé en California, tocó Brady conmigo, tocó CJ conmigo, tocaron los chicos de Atac. ¿Qué más quiero? ¿Qué carajo me importa en esos festivales? Donde sacan la plata, firmás, te hacen hacer todo gratis. Yo no mierda.
Claro.
Mi álbum nuevo, salgo desnuda. Porque es lo que soy yo. No tengo más ganas de pretender que tengo algo. Porque para mi primer álbum me hicieron bajar de peso, ponerme cosas bonitas. ¡Basta! ¡Basta!
Está bueno esa furia que nos sale de adentro, porque también es, bueno, como decía antes, es un poco una rebelión de tantas puertas, como decías vos, que nos quisieron cerrar en general.
¿Saben qué pasa, chicas? Me pasaron muchas cosas, demasiadas para mi edad. Y hay un momento en que decís, ¿qué carajo me importa? Y la verdad, yo también sufría. Dice, ay, mirá, ella está ahí, ¿cómo llegó? Yo tuve esa etapa. ¿Por qué si yo me rompo el culo? ¿Y por qué llega tal? ¿Y por qué no llega tal? ¿Y por qué yo no estuve ahí? Uh-huh. Y en un momento empecé a enfermarme. Y dije, loco, momento de luz, ¿viste? Que es uno cada tanto.
Sí.
No estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Estoy pendiente de ver si puedo entrar acá, por qué entro el otro, si puedo tocar ahí. No, basta de darle de comer a esta gente. Ellos son los que nos están hundiendo. Son cuatro bandas que están todo el día sonando en la radio. Basta, no quiero. Llamé a mi propia productora, soy feliz. Mi grupo de gente que está al lado mío es hermoso, mis músicos son hermosos, mi prensa es hermoso, somos gente honesta, hicimos La Poderosa, que es un festival integrador. El año pasado hicimos un festival para generar trabajo para las mujeres.
Uh-huh.
En el marco de que hay muchas cosas, pero son muy profundas, no sé si tienen ganas de escuchar.
Obvio que sí.
Hay mujeres y hombres que no se separan por temas económicos.
Uh-huh.
Los dos son unos infelices, están mal. Entonces, si la mujer tuviera un buen trabajo, podrían ser felices separados.
Uh-huh.
También hay mujeres que no quieren estar y están sometidas. También hay chicas que están solas. Pero la mujer necesita más espacio de trabajo.
Sí, totalmente.
Y estamos todavía... Nada, siempre ganamos menos, ¿eh? Siempre. Y somos importantes para la familia. Entonces, y en ese marco, y por dos cosas muy fuertes que me pasaron en la vida... Porque yo, bueno, lo aplico desde lo que me pasa a mí, porque digo, si me pasa a mí, le pasa a otro.
Uh-huh.
Cuando era muy joven, yo quedé embarazada, vivía en Londres, yo quería ser mamá, pero no tenía recursos.
Claro.
Acá no me aceptaban mis viejos, allá no me alcanzaba la plata para vivir, si quedaba embarazada.
Uh-huh.
Tuve que abortar.
Sí.
Y la realidad es que yo quería tenerlo. Esto al revés de lo que todos, viste, yo quería tenerlo.
Uh-huh.
Entonces dije, ¿por qué no tengo un trabajo? ¿Por qué siempre tenemos que estar... dependiendo de que entonces alguien nos dé... Estamos muy desprovistas de todo.
Uh-huh.
No solo del tema del aborto, también del tema de tener. Estamos desprovistas de todo.
Uh-huh.
Estamos desprovistas de que nos den... Si nos tratan mal, si somos maltratadas en nuestro hogar, ¿por qué nos tenemos que quedar en el hogar? ¿Por qué tengo que ir a la casa de mi primo que no me quiere ahí? Tendríamos que tener la posibilidad de ir a un lugar donde vamos a estar tranquilas, como en otra parte del mundo, con mi hijo en otra casa.
Uh-huh.
Entonces, obviamente esto es un proyecto muy chiquitito, es un bebé. Hicimos un, se llama La Poderosa, donde las mujeres son feriantes. Esto no tiene nada que ver, no es una agresión ni nada, sino que es dar más oportunidades.
Uh-huh.
Donde son todas mujeres feriantes y todas artistas mujeres. Que cantan, que hacen stand-up, que tocan, todo. Y nos ayudamos entre nosotras. Es como una, yo le digo cooperativa, la que armo todo soy yo.
Uh-huh.
Puse guita, pero lo hago con una felicidad enorme, chicas. Lo hago con una felicidad enorme porque veo la sonrisa de las chicas que se sienten valoradas, que venden cosas, que están tocando. Y yo soy una mujer que se dice que lo hace, lo hace. Yo no me embarco en un proyecto y lo dejo a la mitad.
Uh-huh.
Y fue hermoso. Fue hermoso, hicimos otro más. Y ahora hicimos La Poderosa Virtual, que fue la primera vez que se hizo una vivo, chicas. Había una chica tocando en Tucumán, otra tocando en Salta, otra tocando en Rosario. Todo esto en vivo en Instagram y en Facebook.
Claro.
Y poníamos un feriante, un músico. Esto es espectacular. Ese es el éxito. ¿Qué más querés?
Cada vez que te despertas es una oportunidad. Cada vez que te emociona es una intención.
Está bueno de la manera que lo encaran y está bueno el propósito que tiene, ¿no? Esto que decías de no tenemos espacios, o sea, generarnos nuestros propios espacios y empezar a tejer redes entre nosotras para empezar a armarnos nuestro lugar si es que no nos los quieren dar.
A ver, yo vengo de una familia de también hubo violencia familiar, me pasó a mí también, ¿no? Y no es que me hayan golpeado, me amenazaron.
Uh-huh.
Y yo digo, ¿por qué tengo que volver a casa? Ay, me puedo ir a una amiga uno, dos, tres días, pero ¿por qué no puedo tener mi lugar? ¿Y por qué no puedo tener mi familia? O sea, eso es un tema muy complejo. No es así nomás.
Claro.
Ustedes saben que muchas veces no nos toman a las mujeres dentro de cierta edad porque piensan que vamos a quedar embarazadas y entonces nos van a tener que pagar.
Y sí.
¿Sí? Bueno, sí. Tiene que haber una solución para eso. Es una mierda, perdón. Después de los 40 sos una mierda para conseguir trabajo y entre los 25 y los 30 y pico te puedes quedar embarazada. Entonces,
claro.
¿Qué es esta mierda? Esto tiene que cambiar. Es una construcción social del hombre y de la mujer. Hay que tratar de unir fuerzas y pensarlo de esa manera y sin agresividad. Hay que salir adelante y no hay que hablar, hay que hacer. Por eso la poderosa dice, la poderosa no dice, hace. Así es nuestra frase. Punto.
Bueno, volviendo un poquito más al tema de la música, contanos cómo llegaste a los Ramones.
Ay, sí, por favor.
Ay, porque era una fan pesada, una fan pesada. Y les caí simpática, qué sé yo, porque yo la verdad que, viste que la gente piensa que tenés sexo, esas pelotas, nada que ver, viste, yo, era una ameba, yo y eso. No, nada que ver. Ellos eran muy simpáticos, eran tipos muy copados. Les dábamos risa. Los tipos no podían creer todas las cosas que hacíamos para entrar al hotel.
Claro, pero ¿cómo fue? O sea, el contexto, digo, ¿fuiste a un hotel? ¿Los encaraste en los camarines? O sea, ¿les pediste un autógrafo? ¿Cómo fue?
Yo le saqué la ropa a mi mamá. Yo tenía 15 años. Le saqué la ropa a mi mamá, me puse un saco. Es más obvio imposible. Y entré como que iba a tomar un café. Y ahí conocí a otra que hizo lo mismo y a otra que hizo lo mismo y a otra que hizo lo mismo, nos hicimos amigas, éramos cuatro. Y les causaba gracia las pelotudeces, claro, que hacíamos nosotras. Entonces se fueron acercando y Johnny era muy simpático, Johnny en realidad era muy simpático, y nos hablaba y nos veía que éramos pobres pibas, no teníamos, claro, plata. Entonces a veces nos invitaba a que vayamos a los recitales, pero imagínate que estamos en la lista de Johnny Ramón. No lo podíamos creer.
Tremendo.
¿Me entendés? Yo laburaba todo el año para comprarme unas Converse, para comprarme una entrada. Tenía 14 años, yo ya salía a laburar. Entonces, y ahí fue como empezamos a conocerlo todo. A CJ, a Joy. Entonces ya viste una vez que ya estás ahí.
Claro.
Y se armó una amistad re linda. Y yo creo que te pasa eso cuando vos sos franca, ¿viste? Yo me vine un pedo, me iba a coger... Yo soy de Mina Franca, voy por tu música. Es más, a mí me lo decían. A todas las demás por ahí, Viví se la quería coger a todas. A mí me dio un abrazo y me dijo, nosotros vamos a ser amigos toda la vida. O yo era un culo, o le cayó bien la carta que le di. No, él leyó una carta que le di, se emocionó y me abrazó. Y fuimos amigos por muchos años, hasta que falleció. Estas cosas pasan del amor genuino, ¿viste? Les voy a decir algo. Yo tuve los premios Carlos Gardel, fue un disco independiente el mío. Yo no se lo di a nadie el sentimiento.
Ajá.
Un disco que yo llegué a los Carlos Gardel genuinamente.
Uh-huh.
Y después ese mismo pelotudo que me dijo eso, ¿sí? Estaba con una mina, no voy a dar nombre, porque no se van a dar cuenta, con una minita que es famosita del rock, que no es tan respetable, que está ahí, todo bien, manejándola. Y digo, ¿qué te dijiste? ¿Tú, la puta que te parió? Ahora, porque esta se cogió a tal, la tenés, pero dale. ¿Sabés qué? Me cagué de la risa. Me encantó estar ahí y que el chabón me tuvo que saludar.
Claro.
Me encantó, llegué por mi propio mérito. Yo, perdón, estoy sacada.
No, está bueno, está bueno.
Yo no gané porque yo estaba consternada con Animal, chica. Una banda de 20 mil millones de años me rompe el culo.
Claro.
Pero ¿sabés lo que me dijo el pibe de Animal? Me dijo, él nunca me dieron nada. Hace 30 años toco y nunca nos ganamos nada. Y dije, loco, qué bien que te lo llevaste, ¿me entendés?
Claro. Bueno, más allá de esto, de no haber como ganado, llevarse el premio, ¿cómo fue el estar nominada?
Pero chicas, era lo de menos el premio. Imagínate que todos ahí entran con palanca. Yo entré, un día entré. Y fue hermoso. Fuimos todos en un avión. Todo el músico había famoso, había de todo. Y ahí sí había un poquito de cholulaje. Bueno, te das cuenta que son todos divinos. Todos divinos. Estaba a dispósito, una divina.
Mirá.
Una cosa divina la piba. Había gente re linda, ¿viste? Fuimos a hablar entre todos, qué sé yo. La fiesta fue hermosa, el hotel, la puta madre. Una cosa, no lo podía creer.
Ajá.
Yo digo, este es el premio.
Sí,
¿qué más premio? Olvídate. Aparte que se lo lleva el animal, se lo merece. 30 años tocando, flaco. Obvio que llévatelo.
Te preguntaba, como vos, ¿qué sentiste cuando...? Porque digo, los premios Gardel, más allá de que capaz hay gente que lo critica o no, no dejan de ser uno de los premios más importantes de la música. Y esto que decías al principio, llegar independiente a que te nominen debe ser algo súper grosso.
Sí, soy feliz.
Cuando todo empiece a suceder, me acordaré de aquellas noches que lloré sin saber nunca dónde ir y refugiarme en tus palabras para no desistir hasta llegar.
¿Cómo te llevas con esa faceta del oficio de ser profesora?
Amo ser profesora tanto como la música. Es una profesión hermosa. ¿Ves? Es una de esas profesiones que vos le dejas algo a alguien. Uh-huh. Tenés esa oportunidad de dejarle algo a alguien. Hay pocas cosas en la vida donde vos le podés dejar algo a alguien. Un aprendizaje, un recuerdo, un sentimiento. Una es el arte, una canción. La canción tiene algo. La canción tiene algo diferente al teatro y a la película. La canción la puedes escuchar 80 millones de veces en tu vida. Uh-huh. Y siempre te lleva al mismo lugar. Vos no ves 80 millones de veces en una película. Entonces, cuando uno es profesor, yo recuerdo profesores que me marcaron y me dejaron, me comprendieron en un momento difícil de mi vida. Me comprendieron y yo lo sentí eso. Y cuando ellos me comprendían, yo mejoraba. Era automático. Me di cuenta que cuando un profesor se pone de par a par con el alumno, genera en el alumno las ganas de poder hacerlo. Y aparte le dejas algo, lo escuchás, tenés una oportunidad de mejorar algo. No todos los trabajos son así.
Bueno, Sonia, te dejamos tranquila y te agradecemos un montón.
Muchísimo.
Por esta entrevista y por esta charla que tuvimos.
No, bueno, yo les agradezco a ustedes, primero que soy muy charlatán, pero...
Nos encanta.
Sí, bueno, yo les agradezco a ustedes que ustedes hagan esto, que tienen este espacio, que se junten entre ustedes. Así que sigan adelante, chicas, sigan adelante con sus sueños. ¿Qué carajo le importa lo que le dan o que no le dan? No aflojen. No se puede vivir sin el sueño de uno. Podés no vivir de tu sueño, pero sin tu sueño no podés vivir. Hagan lo que quieran, sean felices, porque esto es un circo.
¿Qué?